Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferray.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a jueves 5 de marzo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, toca bajada de temperaturas tras la subida que experimentaron ayer. Además, podría llover en algún momento del día. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 10 grados en Madrid capital y 11 en la zona sur. Jueves de resaca, pero una resaca positiva, resaca buena, resaca de alegría para todos los que trabajamos en Onda Madrid, porque ayer celebramos la gala conmemorativa de los 35 años de Onda Madrid en CaixaForum y en la que se entregaron los premios de esta emisora en reconocimiento a algunos de los que contribuyen cada día por distintas causas a llevar el nombre de la Comunidad de Madrid a lo más alto. Entre los premiados, el actor José Sacristán, el grupo musical Los Secretos o el patinador Javier Fernández. 35 años de buena radio autonómica hecha en Madrid y para los madrileños cumpliendo con nuestra obligación de ser servicio público. Lo recordaba anoche Ángel Rubio, director de antena de Onda Madrid.
Nos hemos acercado a todos los pueblos de la comunidad para dar voz a todos los municipios, pero además es que hemos hecho un gran esfuerzo, a pesar de los recursos técnicos limitados y personales, por sacar la radio a la calle. Hemos estado el año pasado en 64 lugares distintos de la Comunidad de Madrid para hacer nuestros programas, desde Cadalso de los Vidrios a Chinchón, pasando por Arganda, por Fuenlabrada o Valdemorillo. Nuestra programación además se completa con programas que son servicio público 100%. Comenzamos la carrera ahora por otros 35 años y es de justicia agradecer a quienes cada día dejan lo mejor de sí por sacar adelante esta radio, vuestra radio. Me estoy refiriendo a todos los redactores, a todos los técnicos de sonido, de estudios y de exteriores que hacen posible la radio.
Una gala a la que asistieron, entre otras personalidades, el vicepresidente regional Ignacio Aguado, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, o el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Precisamente a la llegada a la gala del 35 aniversario de Onda Madrid, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterios, se refería al proyecto de ley de deducciones fiscales que hoy se va a debatir en la Asamblea. Monasterio acusaba al vicepresidente regional Ignacio Aguado de dinamitar el acuerdo entre su grupo y el consejero de Hacienda, Javier Fernández Aschetti, para sacar adelante este proyecto de ley.
Hoy nos encontramos con que el señor Aguado quiere dinamitar este acuerdo. Ha salido a decir que él no va a apoyar estos dos objetivos y parece que lo que quiere es el protagonismo dentro de su partido y no velar por lo que le interesan a todos los madrileños, que es rebajar la presión fiscal.
Monasterio se lo decía a los periodistas antes de entrar en esa gala en el CaixaForum, pero una vez ya dentro coincidía con Aguado y se lo decía también a él. De hecho, le llegó a preguntar, ¿tú estás en el gobierno de Aschetti o no? El vicepresidente regional espera que Vox rectifique hoy y permita su tramitación. Ciudadanos no acepta las condiciones impuestas por Vox para apoyar ese proyecto de ley que fundamentalmente se basan en que se reduzcan las subvenciones. Escuchamos a Ignacio Aguado y al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra.
Pero ya no depende del gobierno que esa ley pues continúe su tramitación, no haya partidos políticos o grupos políticos en este caso que decidan bloquearla.
La única opción que tiene la señora Monasterio es o retirar la enmienda a la totalidad y bajar los impuestos a los madrileños o negarse. No hay absolutamente ninguna otra opción. Lo que no vamos a permitir, y ya lo hemos dicho muchas veces, es que los madrileños pierdan derechos.
El número de positivos por coronavirus parece que va a más. Son ya 228 los afectados en toda España, 76 de los cuales se han registrado aquí, en los casos en la Comunidad de Madrid. Ayer en un hospital de Vizcaya fallecía un hombre de 82 años, convirtiéndose en la segunda víctima mortal por coronavirus en España. Tenía enfermedades crónicas previas y neumonía. Además, en la Comunidad Valenciana se está investigando si otras dos muertes ocurridas en febrero fueron también por coronavirus. Se han detectado en las últimas horas 3 nuevos casos positivos en menores, 2 de ellos en Guadalajara y en una niña de 4 años en Madrid. Su padre había viajado en febrero a Italia y aunque no presentó síntomas, acabó contagiando a su mujer y a su hija. De momento, las autoridades sanitarias descartan el cierre de colegios. Lo decía ayer Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Madrid está haciendo un esfuerzo enorme para tener una sensibilidad grande en la detección de cuadros y por eso, entre otras cosas, tiene un número quizás mayor que otras comunidades, con este esfuerzo enorme está detectando casos, que es lo que nos está permitiendo valorar si la transmisión comunitaria supone un riesgo de generalización de la transmisión o no. No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales.
En Italia sí se van a cerrar los colegios y también las universidades a partir de hoy y al menos hasta el próximo día 15. Enseguida les contamos más. Ahora en Buenos Días Madrid miramos al tráfico. Sepamos cómo comienza este día en las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos ya circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada, Getafe y el entorno de Villaverde, la A5 en Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín a Monte Carmelo y Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Y en la M50, tráfico en aumento en Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanía. Madrid. Las 7 de la mañana y 6 minutos. Un hombre de 82 años con enfermedades crónicas previas y neumonía se ha convertido en el segundo fallecido por coronavirus en España. Ha sido en Vizcaya. Además, investigan si otras dos muertes ocurridas en febrero en la Comunidad Valenciana fueron también por coronavirus. En total son ya 228 los casos que han dado positivo en todo el país, 76 de ellos en la Comunidad de Madrid. Pablo López.
Una cifra la registrada en la Comunidad de Madrid que el director del Centro de Alertas Sanitarias explica de la siguiente forma. Fernando Simón.
Madrid está haciendo un esfuerzo enorme para tener una sensibilidad grande en la detección de cuadros y por eso, entre otras cosas, tiene un número quizás mayor que otras comunidades. Con este esfuerzo enorme está detectando casos, que es lo que nos está permitiendo valorar si la transmisión comunitaria supone un riesgo de generalización de la transmisión o no.
Tres de los casos se han dado en niños que tienen una evolución clínica más benigna que los adultos, lo que hace que de momento no sea necesario cerrar los colegios.
No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales.
Sin embargo, Italia, con 197 fallecidos y 3.000 contagiados, sí ha decretado el cierre de colegios y universidades hasta el 15 de marzo, al igual que se van a disputar todos los partidos de fútbol de la Serie A a puerta cerrada durante este mes. Otro punto de conflicto es la guía publicada por el Ministerio de Trabajo, que según la ministra Yolanda Díaz, no es sino una recopilación de la normativa que podrían aplicar las empresas en caso de verse afectadas por el coronavirus.
El Ministerio de Trabajo y de Economía Social lo que ha dispuesto en esa guía son los canales o las normas que, por cierto, ya estaban, como conocen, en la legislación vigente, que deberíamos de aplicar en casos de que se produzca situaciones de muy elevado riesgo.
Sin embargo, la COE califica esta guía como un grave error, pues dice genera confusión y alerta y no se corresponde con la evaluación de riesgo que hace Sanidad, mientras que una empresa como Vodafone va a ensayar mañana que sus 2.200 trabajadores de la sede central de Madrid teletrabajen desde casa. Además, la Unión Europea abre la puerta a permitir desviaciones en el déficit de los Estados miembros para hacer frente al coronavirus, mientras crecen las presiones al Banco Central Europeo para que tome medidas como la que decretó la Reserva Federal de Estados Unidos hace un par de días. Por su parte, el Banco Mundial pone a disposición de países en desarrollo más de 7.000 millones de euros en créditos blandos.
Aquí en Madrid, los hermanos capuchinos han decidido suspender este año el tradicional besapié al Cristo de Medinaceli, que tendría que ser mañana. Lo han hecho siguiendo los consejos del Arzobispado de Madrid, que a su vez se ha basado en las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ángeles Martín.
No habrá besapié, tampoco se podrá tocar la figura del Cristo, aunque se mantienen las misas y el resto de celebraciones. En su página web, el arzobispado incluye una fotografía en la que aparece tachada con líneas rojas una persona en el momento del besapié. Muchas personas devotas y peregrinas han permanecido esta noche formando cola para acceder a la basílica.
Me parece muy bien lo que hayan decidido sanidad. Si tengo que coger el coronavirus, lo cojo. Bese quien bese.
Yo lo besaría. Si me tengo que morir, pues me muero.
A mí no me pueden prohibir que yo no dé un beso a Jesús.
Se seguirán además ciertas pautas como quitar el agua de las pilas bautismales, dar la comunión en la mano y no en la boca y evitar que las personas mantengan contacto físico al darse la paz.
7:10 a.m. Los ministros del gobierno de coalición intentan cerrar la polémica surgida en el seno del Ejecutivo a propósito de la ley de libertad sexual. El vicepresidente Pablo Iglesias asegura que cuando dijo que había machistas frustrados, no estaba pensando en el ministro de Justicia, Noelia Ontoria.
Los vicepresidentes se reúnen con el presidente del gobierno una vez a la semana. Los jefes de prensa de todos los ministros hacen lo propio también semanalmente, pero la maquinaria no está tan engrasada como creía el gobierno de coalición. La redacción del proyecto de ley de libertad sexual volvía a mostrar las vergüenzas del Ejecutivo y el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, no se mordía la lengua después de que Pablo Iglesias insinuase que era un machista.
Estoy convencido de que los políticos, y lo decía en mi comparecencia en el Congreso, hablamos demasiado. Saben que hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia, que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfecta posible.
Un trabajo de revisión que para el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, es condescendiente. Son declaraciones en Antena 3.
Un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
La portavoz socialista Adriana Lastra aseguraba que no hay ningún machista en el gobierno. La promotora de la ley, Irene Montero, prefería no echar más leña al fuego.
Por cierto, que tanto la ministra portavoz, María Jesús Montero, como la portavoz socialista Adriana Lastra han justificado el eslogan lanzado desde el Ministerio de Igualdad, sola y borracha quiero llegar a casa, con motivo del 8M, y han señalado que lo importante es llamar a la movilización por el Día de la Mujer. Tanto PP como Ciudadanos y Vox han criticado ese lema por emplear el término borracha. Y el gobierno tiene intención de presentar enmiendas al proyecto de ley de educación y anima al resto de formaciones a buscar un pacto. El PP tacha de ideológica la reforma y pide sentarse a negociar una nueva norma. Flor Carazo.
De ideológica ha calificado Pablo Casado la nueva ley. El líder del PP ha pedido al Ejecutivo que se siente con su partido para negociar un pacto educativo.
No se consigue un pacto educativo contrarreformando una ley, simplemente no por necesidades de la comunidad educativa ni del rendimiento escolar de los niños, sino simplemente por cuestiones ideológicas y para enmendar lo que ha hecho otro partido.
Isabel Cela ha anunciado que el Gobierno presentará enmiendas al proyecto educativo durante su tramitación y ha instado al PP a hacer lo mismo para mejorar el texto.
Espero que el Partido Popular haga sus enmiendas para enriquecer el proyecto. Ahí es donde yo creo que podemos encontrar ese pacto educativo que dice el Partido Popular defender.
La ministra ha negado que la norma ataque a la educación concertada ante las acusaciones de la Comunidad de Madrid, que va a llevar la ley al Constitucional.
El Tribunal Supremo considera usura los contratos de tarjeta revolving con intereses superiores al 20%. El alto tribunal no admite que se aplique una TAE desproporcionada por el alto riesgo de impago al no comprobar la capacidad del cliente, que tacha de concesión irresponsable. Lupe Ortiz.
Hay usura en el cobro de intereses de una tarjeta de crédito de las llamadas revolving por encima del 27%. Lo dice el Supremo al resolver el caso concreto de una concedida por Bizinc a un cliente y que queda anulada. Según los jueces, no se puede fijar un interés notablemente superior al normal del dinero. Desechan la justificación del riesgo de impago, porque lo que debe hacer la entidad es comprobar adecuadamente la capacidad para devolverlo del usuario. Una concesión irresponsable de préstamos no puede ser protegida por el ordenamiento jurídico. Con este tipo de tarjetas, que se conceden con rapidez y pocos trámites, se pagan cuotas muy bajas, tanto que no se cubren los intereses. Así se va renovando y la deuda alargándose indefinidamente. Este pronunciamiento del Supremo fija jurisprudencia de cara a futuras reclamaciones.
Las discrepancias entre Junts per Cat y Esquerra son cada día más palpables. Se nota que estamos en precampaña electoral. Y ayer el tono subía en el Parlamento de Cataluña entre las dos formaciones. Barcelona, Josep Moragas.
En el Parlament han vuelto a salir a relucir las diferencias entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Sergi Sabrià d'Esquerra ha criticado que al mismo tiempo que participan en la mesa de negociación, en el acto del pasado sábado en Perpinyà, Puigdemont lo criticase.
I no entenem, president, com en un mateix espai polític es pot seure a defensar l'autodeterminació i la...
Sabrià dice que no entienden cómo en un mismo espacio político se pueda defender la autodeterminación y la amnistía, pero al mismo tiempo se cargue con dureza en contra. El segundo rifirrafe entre socios de govern lo ha provocado Carlos Carrizosa de Ciudadanos. Primero, el portavoz le ha dicho ocupa al presidente.
Usted es un ocupa. Váyase a su casa de una vez, señor Torra, y desbloquee la política catalana.
Y Torra se ha dirigido al presidente del Parlament, Roger Torrent, y ha vuelto a pedir reconsiderar su retirada de escaño para volver a tener derechos como diputado.
Us ho demano, president, que reconsidereu la decisió d'haver-me retirat l'escó i que, per tant, pugui tornar a tenir tots els drets.
Esquerra ha respondido diciendo que no manipulen la verdad y que quien le ha quitado el acta es la Junta Electoral Central y no el presidente del Parlament, como insinúan los postconvergentes.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto de la mañana. Nos centramos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, en la información más cercana, la de nuestra tierra, la de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David, y para contar que el pleno de la Asamblea de hoy promete ser intenso porque no está aún nada claro si el gobierno regional va a conseguir sacar adelante ese proyecto de ley de deducciones fiscales. La parte del gobierno que controla el Partido Popular y Vox han alcanzado un principio de acuerdo que Ciudadanos, sin embargo, no asume por no aceptar los condicionantes que quieren imponer el grupo de Rocío Monasterio. La crónica es de José Frutos.
Completa incertidumbre sobre si el gobierno conseguirá hoy sacar adelante su proyecto de reducción de impuestos, especialmente porque la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha acusado al vicepresidente Aguado y a Ciudadanos de dinamitar el acuerdo que, según dice, había ya alcanzado con el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, para reducir gasto.
Hoy nos encontramos con que el señor Aguado quiere dinamitar este acuerdo. Ha salido a decir que él no va a apoyar estos dos objetivos y parece que lo que quiere es el protagonismo dentro de su partido y no velar por lo que le interesan a todos los madrileños, que es rebajar la presión fiscal.
Rotundidad de Monasterio después de que Aguado y Ciudadanos dieran por no aceptadas las exigencias de Vox de reducir subvenciones a cambio de retirar su enmienda a la totalidad del proyecto fiscal y, por tanto, entendieran frustrado ese acuerdo. Ignacio Aguado y César Zafra, portavoz del Grupo Naranja.
Pero ya no depende del gobierno que esa ley pues continúe su tramitación, no haya partidos políticos o grupos políticos en este caso que decidan bloquearla.
La única opción que tiene la señora Monasterio es o retirar la enmienda a la totalidad y bajar los impuestos a los madrileños o negarse. No hay absolutamente ninguna otra opción. Lo que no vamos a permitir, y ya lo hemos dicho muchas veces, es que los madrileños pierdan derechos.
Les dicen a Vox que retire su enmienda a la totalidad sin contrapartida alguna. Vox llama a un acuerdo de última hora para retirarla.
Bueno, la tensión entre Vox y Ciudadanos es máxima. Ayer, en esa gala de entrega de premios de Onda Madrid, Monasterio y Aguado coincidieron, se cruzaron y hablaron. Monasterio les petó, ¿tú estás en el gobierno de Laschetti o no? El vicepresidente Ignacio Aguado contestaba después en Twitter, decía que confía en que Vox rectifique y que permita la tramitación parlamentaria porque para su puesta en marcha no se requieren recortes, insiste Aguado, y va a beneficiar a miles de personas con mayores dependientes, estudiantes y jóvenes con hipoteca. Estaremos pendientes de lo que hoy ocurra en la Asamblea de Madrid, se lo contaremos, pero al margen de las deducciones fiscales y de los recortes, el Gobierno de Madrid se bate en otro frente. Ha abierto la vía judicial para reclamar al Ministerio de Hacienda el pago de los casi 55 millones de euros que el Gobierno central le debe por las entregas a cuenta del año pasado, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid lo intentó primero con un requerimiento enviado a Hacienda el pasado mes de diciembre en el que reclamaba esas cantidades y al no haber respuesta el gobierno regional se ha visto forzado a interponer en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo. El vicepresidente Ignacio Aguado insta de nuevo al gobierno de Sánchez a que devuelva su dinero a los madrileños.
No nos ha dejado otra alternativa al gobierno de Sánchez de acudir a los tribunales una vez más. Yo le volvería a pedir, le pido, de hecho, tanto a al gobierno, a Sánchez como a su gobierno, a sus ministros, que simplemente den curso de las cantidades que nos adeudan, que corresponden a los madrileños y que están, desde luego, comprometidas para seguir mejorando las inversiones en la Comunidad de Madrid.
Este recurso se suma al ya tramitado para reclamar al Gobierno la liquidación del IVA de diciembre de 2017. En total, el Ejecutivo Central, dicen aquí en Sol, adeudaría a la Comunidad de Madrid 431 millones de euros.
Seguimos en la Asamblea, donde no va a haber unanimidad para sacar adelante las declaraciones institucionales del Pleno sobre el 8M y de condena del último asesinato en Madrid por violencia machista. Se va a leer un comunicado a las puertas del Salón de Plenos. El comunicado está suscrito por los grupos de izquierda y por Ciudadanos. El Partido Popular aún no se ha pronunciado, una situación que ha cosechado fuertes críticas de los secretarios regionales de UGT y de Comisiones Obreras contra Vox por romper, dicen, el habitual consenso. Unas críticas de Luis Miguel López Reyo y de Jaime Cedrún tras pedir a todos los grupos, salvo a Vox, medidas para la igualdad laboral de las mujeres y en contra de la violencia machista. Mientras tanto, Madrid ultima ya los actos del próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El más multitudinario de todos ellos va a ser la manifestación convocada ese día a las 5 de la tarde, que va a discurrir entre Atocha y Plaza de España. Paloma Nolasco.
Ni huelga ni paros, revuelta. Así llaman al programa de actos que culmina con la manifestación del domingo convocada por la Comisión 8M. Luis y Acevedo y Ruth Caravantes, portavoces, enumeran los motivos para protestar.
Lo siguen matando. O sea, nos siguen violando en las calles, seguimos con menores sueldos.
Llegas a la edad de la jubilación y no tienes una renta digna, ¿cómo te lo explicas después de haber estado trabajando toda la vida fuera y dentro del hogar?
Queremos que el Estado y los hombres se hagan corresponsables también. O sea, que nos quedan muchas, muchas cosas.
Y caceroladas en barrios y pueblos el sábado para conocer propuestas que lleven a la igualdad. Sara Naila comenta algunas.
Una educación afectivo-sexual en las aulas, que además es algo que está muy en boga ahora mismo, o por ejemplo la formación de los distintos profesionales del ámbito de la justicia, de luego la asistencia integral, eso en el ámbito de las violencias, en el ámbito de los cuerpos, que no se nos cosifique, respetar la diversidad.
Este año no habrá carrera de 5 kilómetros debido a los obstáculos, dicen, que ha puesto el ayuntamiento para este y otros actos.
Y el coronavirus marca la agenda en el ayuntamiento. De momento el alcalde no va a viajar a Bruselas a presentar su plan medioambiental conocido como Madrid 360. Las autoridades europeas le han pedido el aplazamiento ante la alerta por coronavirus.
Han dado un plazo exacto porque obviamente en estos momentos, y dado que estamos hablando del coronavirus y no se sabe el alcance exacto y la dimensión que pueda tener, la propia Comisión Europea entiende que no puede arriesgarse a dar un plazo en relación con cuándo se podrán reanudar las actividades, sino que será una cuestión que deban determinar los servicios de prevención.
Y ahora hablamos de nuevo de esta casa de Onda Madrid. Se lo estamos contando. Anoche celebrábamos nuestro 35 aniversario y lo hemos hecho con una gala de entrega de premios que nos resume Gloria Risco.
35 años de Onda Madrid resumidos en una gala que se ha celebrado en el Caixa Forum ante más de 400 invitados, un acto que ha servido para recordar la andadura de esta emisora pública, pero también para premiar a diferentes personalidades del mundo de la empresa, como María Benjumea, del deporte, como Javier Fernández, o de la cultura, como José Sacristán, o el grupo Los Secretos. Escuchamos al cantante Álvaro Urquijo.
Es un honor que Onda Madrid haya contado con nosotros. Yo creo que a un grupo como Los Secretos, que se acuerden de uno y que le premien, es para llenarnos de orgullo y muy agradecidos además.
Numerosos representantes políticos han querido arroparnos y felicitarnos por la labor desarrollada durante todos estos años. Escuchamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y al vicepresidente regional, Ignacio Aguado.
Y nosotros dando la enhorabuena a Onda Madrid por estos 35 años.
Me gustaría que siguierais así, que siguierais cada día pues con más oyentes, recuperando esa audiencia, tanto en la tele como en la radio, y siendo una referencia para la Comunidad de Madrid.
Felicitaciones por parte del PSOE, también por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y el de Podemos, Jacinto Moreno. Les escuchamos.
Hay que seguir con ese trabajo que hacéis todos los días de sacar e informar a todos los madrileños.
Pero, o sea, que he vivido toda la vida con la radio pública madrileña y yo creo que es un patrimonio de todos, hay que cuidarla, hay que quererla.
Ahora, a por otros 35 años.
A las 7 de la mañana y 24 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa de este jueves 5 de marzo. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. ABC titula: Madrid a la cabeza de los secuestros virtuales.
paga o violamos a tu hija. La ingobernable ocupa un edificio público protegido. El gobierno Ayuso Aguado lleva a Sánchez a los tribunales por las entregas a cuenta. Vox acusa a Ciudadanos de dinamitar el acuerdo sobre rebajas fiscales. El Mundo titula: la bajada del IRPF está en el aire. Vox acusa a Ciudadanos de dinamitar su acuerdo con el consejero de Hacienda. Madrid recurre ante la justicia el dinero que le debe Sánchez. Madrid quiere albergar una noria de 140 metros. El País titula: la comunidad intenta blindar los hospitales contra el coronavirus. 7 enfermos ingresados en cuidados intensivos. Almeida suspende la presentación de Madrid 360 en Bruselas. La Razón titula: respaldo de Vox a la primera ley de Ayuso. En la gala del 35 aniversario de Onda Madrid, Monasterio recriminó al vicepresidente Aguado: ¿tú estás en el gobierno de Laschetti o no? No dinamites la prosperidad de los madrileños, le dijo. La Región reclama en los juzgados 54 millones al Estado. 20 minutos. Madrid quiere construir la noria más grande de Europa para atraer más turismo. En Madrid Diario, el arzobispado pide no besar la talla del Cristo de Medinaceli para prevenir contagios. Crónica de Madrid: Ayuso llevará al Constitucional la ley Celá por destrozar el sistema educativo.
De la revista de prensa a la agenda cultural con María José Francisco.
Por el Día de la Mujer, la editorial SM se muestra orgullosa de ti, denominando así a la campaña con la que promover la igualdad de género a través de la lectura, con títulos como Ellas cuentan, de mujeres que han hecho historia, Las princesas dragón, Distintas y rebeldes, o el novedoso título Miedo a los perros que me han dicho que no muerden. María Sánchez, portavoz.
Bueno, es un título, yo diría, muy sugerente, que además narra desde la poesía y con una ilustración muy bonita y muy llamativa la vida de un adolescente, su día a día, y además es un día en diferentes horas.
Un intento de salvación a través del arte, en eso se convierte Un verano sin gazpacho, una historia de amigos que se reencuentran en torno a los 40, con ellos la risa, la ironía o la imaginación en Off Latina los fines de semana de este mes de marzo. Fernando Ramallo, director.
Una obra que habla de los reencuentros y lo mal que salen a veces, del miedo a cumplir los 40 años y de cómo a través de una obra de teatro que intentan montar los protagonistas se pueden arreglar las relaciones o bien se pueden acabar de romper.
Curva España es una obra interactiva sobre la muerte en 1927 del ingeniero José Fernández España. Trazó un proyecto para que el tren entrase en Galicia. Su muerte en circunstancias aún sin resolver fue accidente o corrupción política empresarial. Hasta el día 15 en los teatros del canal.
Había unha curva na que se mataron enxeñeiro España porque ya anduveran no coche fozando para matalo.
¿Qué pasa? ¿Estou detido?
No. Concierto de la actriz y cantante Nayo Aninri. Un repaso a toda su carrera discográfica esta noche en la sala 8 y medio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid y la información del tráfico. A esta hora en conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento tenemos circulación lenta en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada, Getafe y el entorno de Villaverde, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en el entorno de Valdemarín hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la Autovía de La Coruña. Y en la M50, tengan precaución, hay tráfico intenso en Paracuellos de Jarama, en sentido a la Autovía de Burgos y también entre Alcorcón y Boadilla del Manto, en este caso hacia la 6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Ya es hora punta en la M30. En los recorridos habituales de cada mañana que comprenden Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, a esta hora de la mañana, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses y en la Avenida de la Ilustración, entre Betanzos y el Nudo Norte. Hay también ya dificultades, sobre todo, especialmente ahora, en el acceso de la M23 a la M30. En la Plaza del Conde de Casal, a su vez en Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra y aumenta las entradas del sur Santa María de la Cabeza y a su vez el Paseo de las Delicias en su conexión con la Glorieta de Atocha.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid hasta el comienzo de este jueves 5 de marzo. Buenos días Madrid. El número de positivos por coronavirus se incrementa a uno. A este momento está en los 228 afectados en toda España, 76 de los cuales en la Comunidad de Madrid. Hay dos fallecidos, el último ayer en un hospital de Vizcaya, un hombre de 82 años que tenía enfermedades crónicas previas y neumonía. En la Comunidad Valenciana se investigan si otras dos muertes ocurridas en febrero fueron también por coronavirus. Además se han detectado positivos en tres menores, dos de ellos en Guadalajara y una niña en Madrid. De momento el Ministerio de Sanidad descarta el cierre de colegios en España y por cierto elogia la labor que está haciendo la sanidad pública en Madrid y de ahí el mayor número de positivos en Madrid por el trabajo que está realizándose para detectar el virus. En Italia se han suspendido las clases hasta el 15 de marzo, eso sí, se están tomando otras medidas como que los partidos de fútbol de la Liga Italiana se van a jugar a puerta cerrada, sin público, como va a ocurrir la semana que viene con los partidos de la competición europea que por ejemplo afectan al Getafe, que tendrá que jugar a puerta cerrada en Italia y ya también por orden del Ministerio de Sanidad la vuelta, salvo que alguien cambie de opinión, que será el 19 de marzo también en Getafe a puerta cerrada. El miedo al coronavirus ha cerrado la puerta de Bruselas al alcalde de Madrid de momento. Iba a viajar José Luis Martínez Almeida para presentar su plan anticontaminación Madrid 360, pero queda para otro momento. Por cierto, que el tradicional besapié al Cristo de Medinaceli, que tendría que ser mañana viernes, pues tampoco. Los hermanos capuchinos han decidido suspenderlo, siguiendo los consejos del Arzobispado de Madrid y las recomendaciones, por supuesto, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Pleno de la Asamblea de Madrid hoy, que promete el pleno hoy. Se debate y se vota las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y por todo el bloque de la izquierda al primer proyecto de ley del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos con rebajas fiscales por valor de 16 millones de euros. No está claro si el Gobierno regional conseguirá sacar adelante su proyecto de ley, entre otras cosas, por los cruces de reproches entre Ciudadanos y Vox. La parte del Gobierno, controlada por el PP y Vox, han alcanzado un principio de acuerdo. Es decir, la Consejería de Hacienda no asume Ciudadanos, que no acepta las condiciones de Rocío Monasterio, que a cambio de los 16 millones y medio de euros de rebajas hay que eliminar subvenciones. Si se rebajan los impuestos y no se recauda, dice Vox, por lo tanto no son necesarios esos millones de euros y hay que suprimirlos de algunas subvenciones. Veremos cómo acaba todo esto. Ayer hubo un reproche en la gala de los premios de los 35 años de Onda Madrid, que fue un éxito de crítica y público. Los premios, hubo un encuentro entre Rocío Monasterio e Ignacio Aguado en las butacas del auditorio de CaixaForum, donde Rocío Monasterio le dijo a Ignacio Aguado si formaba parte del mismo gobierno que el consejero de Hacienda o no. Esa es una de las noticias de este día, como les digo, ese pleno en la Comunidad de Madrid, que veremos cómo acaba y si se aprueba o no esas medidas conjuntas del gobierno de la Comunidad de Madrid, conjuntas que fueron aprobadas por el PP y Ciudadanos, y que ahora, en la negociación que ha realizado la Consejería de Hacienda con Vox, pues no parece que Ciudadanos esté por la labor de apoyar el acuerdo. Veremos, como contaremos otras noticias en este jueves, que ahora avanza Fátima Sotorrío.
Tenemos comisión del Pacto de Toledo para detallar las líneas de actuación del Gobierno en materia de pensiones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, va a comparecer y apuesta por fomentar incentivos positivos que retrasen la edad real de jubilación, que está por debajo de los 67 años y que estará plenamente en vigor en 2027. El Consejo General de Economistas presentan un estudio sobre el panorama de la fiscalidad autonómica y foral del 2020, con la situación de la carga fiscal en cada uno de los territorios, y se hace justo antes de que el nuevo gobierno de coalición aborde la renovación del sistema de financiación autonómica. Hoy, expertos en el ámbito inmobiliario y bancario van a debatir aquí en Madrid sobre el precio y la accesibilidad de la vivienda en nuestro país, el efecto de las leyes hipotecarias y también de los alquileres urbanos. La Policía Nacional va a informar de una operación esta mañana contra un grupo criminal que actuaba en toda España y que estaba especializado en algo que se conoce como hurto cariñoso. Abrazaban a sus víctimas para robarles lo que tenía. Es una operación donde se han embargado más de 350 vehículos de alta gama y varias mansiones de lujo. En Madrid, el movimiento feminista va a presentar un manifiesto abolicionista en defensa de los derechos de las mujeres basados en el sexo a tres días del 8 de marzo. En lo cultural, el protagonista hoy es el libro Los escritores y la novela. Se falla el premio Azorín, con 10 obras finalistas de temática diversa, un premio que está dotado con 45.000 euros. Además, la escritora Elvira Lindo va a presentar en Madrid su nueva novela, tras 10 años de silencio. Se titula A corazón abierto, en la que va a rendir un homenaje a una generación, la de sus padres, a quienes, por cierto, la escritora convierte en personajes literarios. En deportes, el día va cargado. En fútbol, se juega la segunda semifinal de la Copa del Rey, Granada Athletic Club. Anoche ganó la Real Sociedad, que ya espera en la final a su equipo contrario. Y en baloncesto, lo que tenemos es nueva jornada de Euroliga, Real Madrid, Asbel, Villaurbane, a partir de las 9 de la noche, un partido que va a retransmitir Onda Madrid a través del 106, y el Valencia Basket, Armani Milán, un partido que se va a jugar, por cierto, a puerta cerrada por el coronavirus. Y en balonmano, todo a punto aquí en la capital, para que Madrid acoja la Copa del Rey desde mañana hasta el domingo. Hoy el viceconsejero de Deporte Roberto Núñez y la delegada del Ayuntamiento Sofía Miranda van a recibir a los equipos participantes en la Plaza de Pontejos. Recuerden, mañana empiezan los partidos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este jueves regresa la inestabilidad a nuestra comunidad, porque vamos a tener cielos cada vez más cubiertos y precipitaciones. Empezando desde la franja de la sierra, a lo largo de la jornada, esa lluvia se va a ir extendiendo a otros puntos, aunque en general serían lluvias débiles, más cuanto más hacia el sureste. De forma local sí que pueden adquirir mayor intensidad esas precipitaciones. Y tenemos descenso de temperaturas. Seguiremos aún así con máximas bastante suaves para para estas fechas, porque estaremos en general rondando los 15 grados o superándolos ligeramente, pues llegar a registros de 16, 17 grados. Bueno, el viento adquiere de nuevo algo más de intensidad, sobre todo presentará rachas moderadas en zonas altas de la sierra y todavía será más fuerte de cara a mañana, porque este viernes tendremos viento del norte soplando con fuerza. Eso sí, no esperamos precipitaciones, pero veremos cómo el termómetro se desploma. Estaremos más cerca de los 10 grados.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, en Onda Madrid, el enfoque, a esta hora ya, con Félix Madero, el primero de la mañana.
Siempre pensé, y lo sigo pensando aún con mayor contundencia, que el scratch es una práctica despreciable en la que se esconden gente sin alma y cobardes con miedo a actuar en su nombre. De scratches está trufada la historia de Podemos. Ayer su líder Pablo Iglesias probó el sabor amargo de una práctica que no cabe en una democracia como la nuestra. En la Universidad de Ciencias Políticas de la Complutense, en la que dio clases Iglesias, lo recibieron al grito de fuera vendeobreros de la universidad. Pablo Iglesias pudo explicarse a duras penas, entre gritos de fascistas, fascistas o viva la lucha de la clase obrera. Todo muy rancio, muy viejuno, muy injusto, se trate de Pablo Iglesias o como se trató en su momento de Rosa Díez y otros dirigentes políticos, que tampoco pudieron expresarse en esa facultad. Y dicen que de ahí saldrán los políticos del futuro de España. Es como por hacérselo mirar, que dicen ahora, ¿verdad?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos esta mañana en Italia, en Roma, Manuel Tori.
Colegios y universidades cerradas hasta mitad de marzo. Nueva medida del gobierno italiano de Giuseppe Conte para afrontar el coronavirus en su país. Lo ha anunciado el propio primer ministro ayer, a última hora de la tarde, en la sede del Ejecutivo, acompañado por la ministra de Sanidad italiana, Lucia Izzolina.
Sé que es una decisión de impacto y como ministra de Educación deseo que mis alumnos vuelvan lo más pronto posible a la escuela. Me comprometeré, además, a que el servicio mínimo, aunque sea a distancia, se garantice a todos nuestros estudiantes.
La medida tendrá vigor a partir de hoy mismo y en toda Italia, así pues, no solo en el foco del contagio en el sur de Lombardía. Esta medida se suma a una semana en la que se ha limitado también la apertura de ciertos lugares públicos y sobre todo donde se ha impuesto la separación entre personas, concretamente de un metro de distancia. Mientras tanto, sigue creciendo el número de contagiados por COVID-19, más de 2.700 personas, pero también las curadas, que rozan los 300 pacientes. Paulatinamente también aumenta el número de fallecidos en Italia por coronavirus, que supera ya el centenar de personas.
Saltamos ahora a Bruselas, la capital de la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Cuando la casa se está quemando y sus hijos están dentro, no salen fuera, huelen el humo y dicen sí, en efecto, la casa está ardiendo. Con estas palabras, la activista Greta Thunberg volvió ayer a acusar a los líderes europeos de no hacer lo suficiente para combatir el cambio climático. Van a dejar, dijo, a sus hijos quemarse dentro de la casa. Y es que, a juicio de la joven sueca, la Unión Europea no necesita objetivos en recorte de emisiones para el final de la década, sino recortes drásticos cada año. La Comisión Europea presentó ayer su primera ley medioambiental, a la que había invitado a esa presentación a la activista sueca. Y Greta Thunberg calificó de rendición esa propuesta y destacó la falta de voluntad. Para atajar lo que llamó la crisis más grande a la que se ha enfrentado la humanidad. Numerosas organizaciones y activistas calificaron esa ley de poco ambiciosa. Bruselas presentó ese paquete de medidas que pretende hacer del continente europeo un espacio totalmente limpio en el año 2050, con un recorte de las emisiones y más dinero para financiar políticas medioambientales.
Y de la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Las aerolíneas darán al gobierno de Estados Unidos la información de todos los pasajeros que hayan volado con una persona que dé positivo en un examen de coronavirus. El vicepresidente Mike Pence, que está al frente del equipo que coordina los esfuerzos contra el virus, dijo haber alcanzado este acuerdo con los directivos de las principales compañías aéreas con los que se reunió este miércoles en la Casa Blanca. Confirmó además que desde el martes todas las personas que viajan en un vuelo directo a Estados Unidos desde Italia o Corea del Sur están siendo sometidas a exámenes médicos antes de embarcar para descartar que son portadores del virus. El número 2 de la administración señaló además que todos los laboratorios a nivel estatal ya están capacitados para realizar exámenes de coronavirus y señaló que el coste de estos estará cubierto por los seguros médicos tanto privados como subvencionados. Sin embargo, en un país donde la sanidad puede llevar a cualquiera a la bancarrota por su alto coste, Pence evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre cuánto costarán estas pruebas a las personas que no tienen cobertura sanitaria. Según el último censo, son más de 27 millones y esto puede ser un factor determinante a la hora de contener o no el virus. En cuanto a la contienda electoral, el multimillonario Mike Bloomberg tiró la toalla después de no conseguir los resultados esperados el pasado martes, jornada en que el mayor número de estados votó a la vez. Dio su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden, quien toma la delantera para hacerse con la candidatura demócrata. Su principal contrincante es el socialdemócrata Bernie Sanders. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid a las 8:15 con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Javier,
buenos días
a
los
todos. Efectos del coronavirus y el scratch a Pablo Iglesias hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Iglesias pierde su sitio. El PSOE ve en el miedo a que Podemos quede arrinconado en el gobierno la causa de sus ataques tras el fiasco de la ley del sí es sí y los choques con Exteriores, Agricultura e Interior. Fuera vende obreros. Radicales de izquierda hicieron recordar al vicepresidente los tiempos en que lideraba los scratches contra políticos. El Mundo titula: El gobierno facilita el cierre de empresas por riesgo de contagio. Trabajo hace pública una guía en la que insta a paralizar toda actividad laboral ante posibles infecciones por coronavirus. Un octogenario de Bilbao con otras patologías, segunda muerte por coronavirus.
¿Qué temas traen las portadas El País y La Razón?
El País titula: Italia cierra universidades y colegios por el coronavirus. La medida estará en vigor en todo el país hasta el 15 de marzo. 3 niños infectados y segunda víctima mortal en España. La Razón titula: Las empresas tendrán que cerrar si hay riesgo de coronavirus. El gobierno descarta clausurar colegios y prohibir grandes actos, pero pide parar la actividad laboral para frenar la epidemia. Italia impone el cerrojazo en universidades y escuelas para contener el brote.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Trabajo insta a cerrar a las empresas si hay contagio. España se suma al no europeo a los refugiados. El supermarket reduce el duelo demócrata al moderado Biden y el socialista Sanders. El Mundo, a balazos con los refugiados en la frontera de la Unión Europea en Grecia, según cuenta el enviado especial Javier Espinosa. Podemos arrecia la crítica a Calvo al sentirse respaldado por Sánchez. En El País, Esquerra Republicana exige a Torra que aclare si apoya la mesa de diálogo. Golpe del Supremo contra la usura de las tarjetas revolving. En La Razón, escracheador escracheado. Ultras de izquierda gritan vendeobreros a Iglesias en la universidad. Génova rectifica a Álvarez de Toledo. No estuvo acertada. Los francos piden condenar al gobierno por expropiar el cadáver.
¿Qué otros temas contamos esta mañana, por ejemplo, en los digitales ahora mismo?
El Confidencial: El COVID-19 desmonta el plan fiscal de Sánchez, frena la recaudación y eleva el gasto. El Independiente: La Paz prepara el peor escenario, vacía la UCI para atender a enfermos graves. El Español: La juez de Gerona pide al Supremo que abra otra causa a Puigdemont por corrupción. OK Diario: El gobierno de Ecuador también investiga los pagos de Correa a Podemos a través de la Fundación de Monedero y Errejón. 20 minutos: España registra el segundo fallecido y el gobierno abre la vía al teletrabajo. El Diario.es: La Fiscalía Anticorrupción pide a Suiza datos sobre los 100 millones que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí. Voz Populi: Suiza cree que el rey recibió 65 millones por rebajar el coste del AVE a la Meca. La Información.com: El proxy español carga contra la subida salarial de la cúpula del BBVA en pleno caso Villarejo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: El gobierno a bofetadas. En el el Mundo, el titular del editorial es El desafinado coro de Moncloa. En El País, reforma educativa. La sociedad necesita un sistema que garantice la equidad y la inclusión. Y en La Razón, el editorial se titula Sánchez paralizado por el virus.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana, Javier?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Hombre rico, hombre pobre. El grueso de la recaudación fiscal saldrá del bolsillo de las clases medias y de las pymes. El enfoque de Álvaro Martínez se titula Un chupito de jarabe democrático, escrache Iglesias en la Complutense. En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula El COVID-19 pasa una primera factura a Europa de más de 14.000 millones de euros. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula La ley Montero es un bodrio. Es lo que tiene las prisas, escribe, que al final lo que sale es un churro. En Voz Populi, el artículo de Agustín Valladolid se titula Esto no va de libertad sexual, va de libertad. En El Mundo, la tribuna la firma Manuel Ruiz de Lara con el título La judicatura frente a farsas políticas. Y en El País, la tribuna la firma Javier de Lucas con este título No es esta la Unión Europea que queremos.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, imagen de Pablo Iglesias en ABC entrando en la sala de la universidad, donde después fue abucheado por un grupo de jóvenes que le llamaron vendeobreros. En La Razón, la foto de Iglesias a la derecha y la de los jóvenes a la izquierda gritando. En El País, imagen para el demócrata Joe Biden, renace en el supermartes. Y en El Mundo, imagen impactante de refugiados llevando a un compañero herido de bala en la frontera entre Grecia y Turquía.
Titulares de la prensa económica esta mañana, Javier.
Expansión, las empresas tendrán que cerrar si ven riesgo de contagio. 5 días, las fusiones y adquisiciones se desploman por el coronavirus. Economista, Naturgy sube en Medgas al 49% gratis al aliarse con BlackRock. CapitalMadrid.com, la banca se sube a la montaña rusa en bolsa y ahuyenta más a los inversores particulares. DiarioAbierto.es, fallece un hombre de 82 años en Euskadi, segunda víctima del coronavirus en España.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos a esta hora en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Fármaco contra el coronavirus.
En la portada de La Vanguardia podemos leer que el primer tratamiento creado en España, concretamente en Cataluña, se empezará a probar en cultivos celulares el mes de abril y en animales probablemente antes del verano. Detrás de la investigación está Edil Sikesh. En el ARA podemos leer que la farmacéutica Grifols, por su parte, ha comunicado que sus investigaciones contra el ébola también pueden servir contra el coronavirus. En todos los medios, lo que se destaca es el cierre de escuelas y universidades en Italia y la segunda víctima mortal en España.
¿Críticas a la Consejería de Sanidad?
El Crónica Global destaca que funcionarios de Sanidad catalán exponen manifiesto que la crisis sanitaria ha dejado en evidencia el bajo perfil de la consejera, que se limita, dicen, a traducir al catalán las instrucciones del ministerio. El mismo colectivo, por otra parte, se plantea denunciar a la oficina antifraude los gastos excesivos en imagen y comunicación y el amiguismo, dicen, en estas áreas de la consejería.
Enfrentamiento en el Parlamento de Cataluña.
Esta vez entre Esquerra y Juntos por Cataluña, una pugna que se enquista según Nación Digital. Torrales recriminó a Torrent la retirada de su escaño. Los republicanos le acusaron de manipulador por responsabilizar al presidente de la Cámara de haber perdido precisamente su condición de diputado. También hubo tensión por las críticas a la mesa de diálogo.
Sánchez pide frenar la bronca con Podemos.
Lo cuenta un periódico que afirma que el pacto no está en peligro, pero que el objetivo es evitar nuevos encontronazos públicos que lleven a una ruptura para la que ninguno de los dos partidos está preparado. El periódico cita fuentes gubernamentales que afirman literalmente que la relación de Sánchez con su vicepresidente es de cierta cordialidad.
Accidente mortal en la montaña.
3 montañeros catalanes murieron ayer en Georgia a causa de una avalancha mientras practicaban esquí de travesía. 2 de ellos eran bomberos de la Generalitat de Cataluña, entre otros medios lo podemos ver en Crónica Global.
¿Qué hace SEAT? ¿Abandona el qué?
Pues la tecnología que había estado desarrollando como más sostenible, el gas, la automovilística, renuncia a ello para centrarse en los motores eléctricos. En fin, se deja arrastrar por la moda. La decisión la ha tomado el grupo Volkswagen y afecta a todas sus filiales. Lo podemos leer en el ARA.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas un buen día. Adiós.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La Real Sociedad es el primer finalista de la Copa del Rey. 32 años después, el equipo donostierra volverá a jugar una final de Copa. Hasta ayer llegó el sueño del Mirandés, cayó eliminado en Anduba 0-1 gracias al gol de penalti de Oyarzabal a favor de los realistas. Hoy a las 9 de la noche se va a decidir el otro rival de esta final de Copa, partido en Los Cármenes entre el Granada y el Athletic de Bilbao con el 0-1 a favor de los bilbaínos. En Portugal, la policía lusa registraba en el día de ayer el domicilio del portero español del Oporto, Iker Casillas, en el marco de una operación contra un presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales en el fútbol portugués. El futbolista español y aspirante a presidir la Real Federación Española de Fútbol emitió un comunicado en el que manifestaba su disposición para colaborar con las autoridades judiciales, aportando toda la documentación requerida. Casillas manifiesta estar tranquilo con respecto a esta investigación y tiene plena confianza en la justicia portuguesa. Y aquí en España siguen las reacciones con respecto a la crisis del coronavirus, que afecta por el momento a 4 partidos en nuestro país que se van a jugar a puerta cerrada. El primero de ellos esta tarde en la Euroliga de baloncesto entre el Valencia y el Olimpia Milán. Al tratarse de una recomendación del gobierno, surgió la confusión de que la decisión final podía depender de los clubes implicados. Ayer, la Generalitat Valenciana comunicó que finalmente tanto este partido como el Valencia-Atalanta de la semana que viene en la Liga de Campeones se jugarán sin público. Las palabras del ministro de Sanidad fueron puntualizadas por la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano.
Hay una recomendación del Ministerio de Sanidad que va seguida de una instrucción de las comunidades autónomas, puesto que son las que tienen la capacidad ejecutiva. Sabemos que esto no es agradable para nadie. Sabemos que estamos eligiendo no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo peor. Por supuesto, a todos nos gustaría, y a mí la primera, que los partidos se celebraran con toda normalidad, pero hemos hecho un gran esfuerzo precisamente para que no se suspendan y para que no se aplacen, porque somos conscientes de lo apretados que son los calendarios. Por lo tanto, jugarlo a puerta cerrada es, como digo, la opción menos mala.
El Getafe, otro de los implicados, deberá jugar a puerta cerrada frente al Inter de Milán el 19 de marzo en el Coliseum, el partido de vuelta de la Europa League de los octavos de final. Apoya la decisión del gobierno el conjunto azulón, como escuchamos en las palabras de su presidente Ángel Torres.
Haremos lo que nos digan las autoridades, tanto UEFA como el Ministerio, como todo el mundo, es decir, primero cuidar a los abonados.
Entiende el enfado de la afición.
¿Pero enfado por qué?
Porque no van a poder presenciar el partido.
Pero será más importante no ver el partido y cuidarles de que no ocurra nada.
Pero si la afición y
aparte de que hay que esperar hasta el día 19. La medida me parece perfecta. Quedan 15 días, tengamos paciencia.
Y mientras el gobierno italiano aprobó ayer un decreto en el que se ordena que todas las competiciones deberán disputarse a puerta cerrada hasta el 3 de abril, lo que también incluiría el partido de ida de la semana que viene en San Siro entre el Inter de Milán y el Getafe. Afectado por el coronavirus estuvo el Real Madrid de baloncesto, que jugó el martes en Milán a puerta cerrada y consiguió remontar un partido que se puso complicado. Hoy vuelve a jugar, en este caso ya en el Palacio de los Deportes en Madrid, ante el Villeurbanne francés. Pablo Laso, entrenador blanco.
Pues cambiar el chip, son equipos diferentes. Asvel es un equipo muy fuerte físicamente, que está compitiendo muy bien en Euroliga y bueno, pues la sensación de que volvemos al Palacio, de que queremos hacer un buen partido y, como te decía, las dos cosas, desconectar un poco, rápido, descansar, pero rápidamente cambiar el chip y prepararnos para otro partido de Euroliga difícil mañana.
Partido que contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid, igual que lo haremos en el de la Copa de España de Fútbol Sala. Hoy a las 5 el Inter Movistar debuta frente al Palma Futsal. El técnico interista Tino Pérez fue protagonista en Onda Madrid.
Con muchísimo respeto, porque además es un equipo que también está construido ya para intentar jugar finales, con lo cual para nosotros lo encaramos como una final a anticipar. Tenemos la plantilla, yo creo que no sé si por primera vez al completo, pero casi, y contento de poder tener a disposición a todos los jugadores.
Ampliaremos en el Buenos Días Madrid con José María del Toro y en el partido de la 1 a la 1 y 3.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino 2 veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 5 de marzo. Una jornada en la que nos dice los del tiempo toca bajada de las temperaturas. Ya se nota a esta hora de la mañana, sobre todo porque está soplando el viento. Está empezando a soplar el viento y la sensación de frío es incluso mayor. Se cumple lo que dicen los del tiempo, bajan las temperaturas, ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital, 9 en la zona sur. Hoy va a llover en algún momento de la jornada, con lo cual lleven a mano algún paraguas o algo que les proteja de la lluvia, porque a lo mejor en las primeras horas de esta jornada empieza a llover en algunas zonas de Madrid, en este día en el que van a bajar las temperaturas y va a ser un poco distinto al de ayer. Ayer fue un excelente día para Onda Madrid. Celebramos el 35 cumpleaños de esta radio autonómica, que celebramos en CaixaForum, en el Paseo del Prado, en su auditorium, estupendo y maravilloso. La gala de entrega de los premios a los 35 años en este cumpleaños. A gente que ha hecho mucho por Madrid, gente de la economía, de la sociedad, de la cultura. El colofón lo puso el premio al actor José Sacristán. 35 años de radio, de compañía, de información, de servicio público para los madrileños. Lo recordaba anoche nuestro director Ángel Rubio, director de Onda Madrid.
Nos hemos acercado a todos los pueblos de la comunidad para dar voz a todos los municipios, pero además es que hemos hecho un gran esfuerzo, a pesar de los recursos técnicos limitados y personales, por sacar la radio a la calle. Hemos estado el año pasado en 64 lugares distintos de la Comunidad de Madrid para hacer nuestros programas, desde Cadalso de los Vidrios a Chinchón, pasando por Arganda, por Fuenlabrada o Valdemorillo. Nuestra programación además se completa con programas que son servicio público 100%.
Es un momento de esa gala la intervención de nuestro director de Onda Madrid en la entrega de esos premios en un auditorio de CaixaForum abarrotado, donde estaban representantes de todas las instituciones de Madrid, el delegado del gobierno en la comunidad autónoma, el vicepresidente de la comunidad autónoma, el alcalde de Madrid y otras autoridades, otros consejeros del gobierno regional. Todo Madrid estaba anoche en la gala de Onda Madrid. Por cierto, que una de las noticias de la jornada empezó ayer en esa gala y va a continuar hoy en el Parlamento Autonómico de Madrid. Hoy se vota en la Asamblea de Madrid las enmiendas presentadas contra el proyecto de ley de deducciones fiscales, esos 16 millones y medio de euros, las 3 rebajas fiscales que afectan al IRPF en Madrid y que entrarán en vigor en cuanto se aprueben una norma que contempla rebajas fiscales a las personas que cuidan a familiares mayores o dependientes, a quienes solicitan un préstamo para cursar estudios universitarios y a los jóvenes menores de 30 años que adquieran su vivienda. Es un acuerdo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y hay una serie de enmiendas, una de ellas la de Vox. A su llegada a la gala del 35 aniversario de Onda Madrid, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, acusaba al vicepresidente Aguado de dinamitar el acuerdo entre su grupo y el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, para sacar adelante este proyecto de ley. Vox ha conseguido, en ese acuerdo, que si se rebajan los impuestos, se rebaja el gasto por la misma cantidad.
Hoy nos encontramos con que el señor Aguado quiere dinamitar este acuerdo. Ha salido a decir que él no va a apoyar estos dos objetivos y parece que lo que quiere es el protagonismo dentro de su partido y no velar por lo que le interesan a todos los madrileños, que es rebajar la presión fiscal.
Dentro, en el auditorio, antes de que empezara la gala del 35 años de Onda Madrid, pues hubo una conversación entre la señora Monasterio y el vicepresidente Aguado, coincidieron y hablaron. Y Rocío Monasterio dijo, ¿tú estás en el gobierno de Laschetti o no? ¿Estás en el mismo gobierno? Porque yo he llegado a un acuerdo con ese gobierno. Lo quieres dinamitar. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, espera que Vox rectifique y permita la tramitación. Ciudadanos no acepta las condiciones de Vox para apoyar el presupuesto, el proyecto de ley, que fundamentalmente se basa en que se reduzcan las subvenciones. Escuchamos a Ignacio Aguado y al portavoz de Ciudadanos, César Zafra.
Pero ya no depende del gobierno que esa ley pues continúe su tramitación, no haya partidos políticos o grupos políticos en este caso que decidan bloquearla.
La única opción que tiene la señora Monasterio es o retirar la enmienda a la totalidad y bajar los impuestos a los madrileños o negarse. No hay absolutamente ninguna otra opción. Lo que no vamos a permitir, y ya lo hemos dicho muchas veces, es que los madrileños pierdan derechos.
Por lo tanto, para retirar esa enmienda, la señora Monasterio ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Hacienda, acuerdo que ya acaban de escuchar ustedes, se desmarca del acuerdo Ciudadanos y veremos qué ocurre en el día de hoy en el Parlamento Autonómico de Madrid. Lo contaremos, por supuesto, como hacemos siempre en Onda Madrid, tendrán la mejor información de lo que ocurra en la Asamblea de Madrid sobre este asunto, sobre este proyecto y estas enmiendas que se van a votar en la Asamblea de Madrid. Veremos cómo termina este episodio. Lo que sigue sumando afectados es el episodio de coronavirus. 228 afectados, 76 de los cuales se han registrado en la Comunidad de Madrid. Ayer en un hospital de Vizcaya fallecía un hombre de 82 años por coronavirus, convirtiéndose en la segunda víctima mortal en nuestro país. Tenía enfermedades previas y neumonía y el coronavirus ha acelerado el desenlace. En la Comunidad Valenciana se investiga al menos otras 10 muertes ocurridas en febrero. También hay algunos niños afectados, 3 casos positivos de menores, 2 en Guadalajara y 1 de una niña en Madrid. Su padre había viajado a Italia en febrero y aunque estuvo asintomático, acabó contagiando a su mujer y a su hija. De momento, Sanidad descarta lo que han hecho en Italia, que es cerrar los colegios. Lo decía ayer Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, que, por cierto, elogiaba la respuesta que está dando la sanidad madrileña.
Madrid está haciendo un esfuerzo enorme para tener una sensibilidad grande en la detección de cuadros y por eso, entre otras cosas, tiene un número quizás mayor que otras comunidades. Con este esfuerzo enorme está detectando casos, que es lo que nos está permitiendo valorar si la transmisión comunitaria supone un riesgo de generalización de la transmisión o no. No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales.
Eso es lo que dice hasta hoy el Ministerio de Sanidad. Veremos cómo avanzan las horas, si hay algún cambio, alguna modificación en los criterios. En Italia los colegios y universidades han cerrado hasta el 15 de marzo, los partidos de fútbol salen a puerta cerrada. Ahí tienen 3.000 casos y 107 fallecidos. En Bruselas se han suspendido las reuniones, entre otras las que tenía el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, para explicar su plan anticontaminación Madrid 360. Y en Madrid, el tradicional besapié del Cristo de Medina Celi se suspende mañana viernes. Los hermanos capuchinos han seguido los consejos del arzobispado y la Consejería de Sanidad y no tendrá lugar la tradicional ceremonia en la iglesia en esa iglesia de Madrid, en el Cristo de Medina Celi. Además, el Ministerio de Trabajo ha elaborado una guía de actuación para empresas y empleados sobre el coronavirus, un manual para que las empresas paralicen la actividad si hay riesgo grave e inminente de contagio. Además, se aconseja el teletrabajo y, claro, se abre la puerta a los ERES temporales. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Quiero dar un mensaje de absoluta tranquilidad. El Gobierno de España, con su ministro de Sanidad a la cabeza, está actuando correctamente y, por tanto, no aceleremos riesgos que a día de hoy parece que no existen. con todo y con eso, el Ministerio de Trabajo y de Economía Social lo que ha dispuesto en esa guía son los canales o las normas, que por cierto ya estaban, como conocen, en la legislación vigente, que deberíamos de aplicar en casos de que se produzca situaciones de muy elevado riesgo.
Por cierto, situación interna del Gobierno, sigue la tensión a propósito de la Ley de Libertad Sexual. El ministro de Justicia ha respondido que es... tiene el respaldo del resto de ministros y que él es un ministro incómodo porque lleva la cartera de justicia, en respuesta a lo que dijo Iglesias de que hay mucho machista frustrado detrás de las excusas técnicas y de la revisión del texto de Ley de Libertad Sexual que ha hecho el Ministerio de Justicia. Por cierto, que Iglesias es noticia hoy también porque le reventaron ayer un acto en la Universidad Complutense, en la misma facultad en la que él fue profesor y participó en acosos como el que tuvo que aguantar entonces la líder de UPyD, Rosa Díez. Un grupo de jóvenes le llamaron vendeobreros al vicepresidente segundo, fuera vendeobreros de la universidad.
¿Podéis entregarle su micrófono a esos estudiantes, por favor? Acepto que nos llames traidores, vendidos al capitalismo, vendeobreros, y te estoy escuchando. Pero creo que a lo mejor no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo.
Bueno, pues ese es el episodio que tuvo que aguantar ayer Iglesias, que nunca podía imaginar que en su universidad le iban a llamar vendeobrero. Hay que esperar lo inesperado y verse en la situación contraria en la que él estuvo protagonista, que no tiene ninguna justificación ni en un caso ni en el otro. Más noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Herráez y Ángeles Martín. La Fiscalía recurre el permiso de Jordi Sánchez.
El Ministerio Público considera que el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana ni asume el delito ni muestra actitudes de cambio, por lo que no debería disponer del permiso de 72 horas concedido.
Nueva bronca a tres bandas en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, llama ocupa al presidente catalán Quim Torra, quien tras negarse a responder ha acusado al presidente catalán, al presidente de la Cámara, Roger Torrent, de no defenderle.
Debate de primarias en Ciudadanos.
Inés Arrimadas y Francisco Igea mostraron sus diferencias en temas como la organización del partido, lanzándose múltiples reproches, entre ellos sobre asuntos como el veto al Partido Socialista o las declaraciones críticas contra la formación naranja.
Tarjeta revolving, el Tribunal Supremo ve usura.
Considera que un 27% de intereses es manifiestamente desproporcionado, responsabiliza a la entidad de no haber comprobado la capacidad de pago del consumidor y desestima que el riesgo de impago justifica ese interés.
Consumo regulará también la publicidad de los juguetes.
El departamento de Alberto Garzón explica que busca evitar estereotipos sexistas y discriminatorios y que los anuncios destinados a los más pequeños den una imagen igualitaria, plural y no estereotipada.
Joe Biden y Bernie Sanders cara a cara en las primarias demócratas en Estados Unidos.
Los resultados del supermartes dejan la nominación demócrata en un cara a cara entre el ex vicepresidente de Barack Obama y el senador por Vermont tras la retirada del millonario Michael Bloomberg y los escasos delegados obtenidos por Elizabeth Warren.
Empeora la crisis migratoria entre Grecia y Turquía.
Mientras la policía griega usa gases lacrimógenos y ráfagas de disparos para repeler los intentos de cruzar la frontera, la Unión Europea apoya a Grecia y exige a Turquía que no aliente la migración hacia Europa como medida de presión.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante esta jornada vamos a tener cielos más cubiertos. Regreso al invierno, sobre todo en estas próximas 48 horas, porque hoy ya esa nubosidad nos va a dejar precipitaciones, empezando en la franja occidental, en la zona de la sierra, y extendiéndose a otros puntos de la comunidad a lo largo del día. Y además porque el termómetro desciende, hoy no tanto como mañana, hoy simplemente perdemos en general una media de un par de grados respecto a las máximas de ayer, así que seguimos con valores bastante suaves para las fechas, porque estaremos entre los 15 y 17 grados en general. Pero mañana el termómetro sí que caerá, y bastante, por la entrada de aire de componente norte que soplará con mayor intensidad, aunque mañana en principio no esperamos precipitaciones, si acaso solo algún chubasco débil en la zona de la sierra. Hoy sí, hoy lo dicho, paraguas cerca, y eso sí, veremos también cómo el termómetro va poco a poco descendiendo.
Noticias de deporte con Laura Cabrera.
La Real Sociedad volverá a jugar una final de la Copa del Rey 32 años después. Lo consiguió tras eliminar al Mirandés, al que finiquitó ayer en Andúa por 0-1. Hoy a las 9 se juega el otro partido de semifinales, Granada-Atleti de Bilbao, con el 0-1 a favor de los bilbaínos. En Portugal, la policía lusa registró el domicilio de Iker Casillas en Oporto en una operación contra el presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales en el fútbol portugués. Siguen las reacciones con respecto a la crisis del coronavirus, que afecta por el momento a cuatro partidos en nuestro país que se jugarán a puerta cerrada. El primero de ellos está esta tarde el de Euroliga de baloncesto entre el Valencia y el Olimpia de Milán. El gobierno italiano aprobó ayer un decreto en el que se ordena que todas las competiciones deberán disputarse sin público hasta el 3 de abril, lo que también incluiría el partido de ida de la semana que viene en San Siro entre el Inter y el Getafe de la Europa League. Y hoy tenemos dos citas con el deporte en Onda Madrid, a las 5 de la tarde en Málaga, Copa de España de Fútbol Sala, Inter Movistar Palma Futsal, y a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de Madrid, jornada de Euroliga Real Madrid-Bilerman, partidos que se podrán seguir en el 106 de la FM en el partido de la Onda en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Buenos Días, Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, un accidente en la 6 a la altura de Las Rozas dificulta la conducción y ocasiona el estrechamiento del carril derecho en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por este tramo de la autovía de La Coruña, donde además encontrarán densidad circulatoria también de entrada a la capital en Majadahonda, El Plantío, y en ambos sentidos en Aravaca y Puerta de Hierro. Más complicaciones en las entradas a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Getafe, la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la M607 en El Goloso y el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, circulación lenta en la A3 en Rivas y en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles, y en la M40 complicaciones desde Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna, dirección A6, y en la M50 tengan especial cuidado en Majada Onda hacia la 5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
Ayuntamiento de Madrid, Charalcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues nos vamos directamente a la M30, que es donde más dificultades van a seguir encontrando los conductores, sobre todo en el arco este, con retenciones que van de Méndez Álvaro al Nudo de Manoteras. Han ido en aumento las entradas, ahora las del norte, la M11, también la entrada por la carretera de Burgos a su paso por Las Tablas, San Chinarro y la carretera de Colmenar. Dos puntos de salida complicados en Avenida de América, dirección carretera de Barcelona o Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. En el oeste de M30 también hay tráfico de hora punta entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, pero también en el interior, en Joaquín Costa. Recordar, Juan Pablo, a los oyentes conductores que continúan esas obras de mantenimiento en el elevado de Joaquín Costa, sentido Avenida de América, que ocupan el carril derecho y genera retención en la zona. Hay también tráfico denso en los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón o en el eje Paseo del Prado Recoletos sentido norte.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Más noticias de Madrid a esta hora.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
8 y 16 minutos, Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues muy pendientes ya de lo que pueda ocurrir en la Asamblea de Madrid, porque se lo vamos a contar aquí en Onda Madrid, y es que hoy allí se debate y se vota la primera ley del Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos sobre rebajas fiscales, que según ambos partidos va a beneficiar a jóvenes que adquieren su primera vivienda, que piden un préstamo para estudiar, y a familias con dependientes a su cargo. Pero la tensión que han vivido en las últimas horas Vox y Ciudadanos pone en riesgo el que todo esto salga adelante. Una tensión que anoche escenificaban Rocío Monasterio e Ignacio Aguado durante la ceremonia de entrega de premios de Onda Madrid. Monasterio empezó acusando a Aguado de dinamitar el acuerdo que Vox ha cerrado con el Partido Popular para aprobar esas rebajas fiscales.
Hoy nos encontramos con que el señor Aguado quiere dinamitar este acuerdo. Ha salido a decir que él no va a apoyar estos dos objetivos y parece que lo que quiere es el protagonismo dentro de su partido y no velar por lo que le interesan a todos los madrileños, que es rebajar la presión fiscal.
Ignacio Aguado espera que Vox rectifique y permita la tramitación, lo decía poco después en su cuenta de Twitter. Al margen de las deducciones fiscales y de los recortes, el Gobierno de Madrid se bate en otro frente. Abre la vía judicial para reclamar al Ministerio de Hacienda el pago de los casi 55 45 millones de euros que el Gobierno central le debe por las entregas a cuenta del pasado año. Ignacio Aguado insta de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez a que devuelva su dinero a los madrileños.
No nos ha dejado otra alternativa al Gobierno de Sánchez de acudir a los tribunales una vez más. Yo le volvería a pedir, y le pido, de hecho, tanto al Gobierno, a Sánchez, como a su Gobierno, a sus ministros, que simplemente den curso de las cantidades que nos adeudan, que corresponden a los madrileños y que están, desde luego, comprometidas para seguir mejorando las inversiones en la Comunidad de Madrid.
La actualidad en la Asamblea también la protagonizan otros asuntos. No va a haber unanimidad para sacar adelante las declaraciones institucionales del Pleno sobre el 8 de marzo y de condena del último asesinato en Madrid por violencia machista. Se va a leer un comunicado a las puertas del Salón de Plenos. El comunicado está suscrito por los grupos de Izquierda y Ciudadanos. El Partido Popular aún no se ha pronunciado. En Crónica de Sucesos, hoy vamos a conocer detalles de una operación policial contra un clan especializado en el hurto cariñoso. Los detenidos son los integrantes de un clan repartido en células de trabajo. Actuaban por toda la geografía española, atacando a víctimas de avanzada edad, sin dudar en emplear la violencia para arrebatarles las joyas. Los registros se han llevado a cabo en Getafe, en Parla y en Madrid capital. En la operación han sido embargados más de 350 vehículos de alta gama, varias propiedades inmuebles, incluidas mansiones de lujo, y se han intervenido numerosas joyas y relojes de elevado valor. Los detalles los vamos a conocer hoy. Pero hoy tenemos una cita en IFEMA con Iberzo. Reúne a más de 200 expositores de 57 países, la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, que comienza hoy. Recibe a visitantes profesionales que se van a encontrar con más de 195 empresas representadas, 218 expositores y 665 marcas de 57 países diferentes.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid, en el intercambiador. Sara Medialdea, de RBC. Buenos días, Sara.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Sara, se esperan emociones fuertes hoy en la Asamblea de Madrid, ¿no?
Bueno, y tanto, porque de momento estamos a las puertas de la primera gran prueba de fuego del pacto A3 entre PP, Ciudadanos y Vox, y no sabemos si va a haber o no va a haber rebajas fiscales para los madrileños. Hoy se van a votar las enmiendas a la totalidad contra la ley, el proyecto de ley del Gobierno que propone estas rebajas fiscales, pero no está nada claro lo que vaya a ocurrir en realidad. Hay que ver, ha llegado la hora de ver qué pasa, de qué pasta están hechos estos pactos entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre sus distintos socios de distinto peso, pero vamos a ver lo que ocurre, porque Vox no estaba del todo por la labor de aprobar esta ley, a no ser que el Gobierno rebajara una serie de gastos superfluos que considera, subvenciones que no se deben dar, etcétera. Después de mucho negociar, de mucho verse, de mucho hablarse, el consejero Laschetti, consejero de Hacienda, y la portavoz de Vox, que es Rocío Monasterio, pues prácticamente tenían cerrado un acuerdo. Pero mira tú por dónde, ayer llegó Ignacio Aguado, el portavoz del Gobierno, y dijo que no había nada que pactar y que quien quisiera que aprobara este proyecto de ley, que no quisiera que se rebajara los impuestos a los madrileños, pues que se quedara fuera. Y claro, no parece que se entrara muy bien como estrategia, tampoco se sabe si es la más inteligente. En cualquier caso, lo último que hubo fue ya por la noche, muy por la noche, a las puertas de la entrada en la fiesta de Onda Madrid, por
en
cierto.
En el auditorio de CaixaBank, sí. Pues la imagen se ve, se está viendo en Telemadrid, sí. Lo captaron las cámaras de Telemadrid, sigue.
Rocío Monasterio aprovechó ese momento para avisar que Ciudadanos estaba dinamitando ese pacto y que de momento estaba todo en el aire, sigue en el aire, vamos a ver, hasta las 12, 12 y media que comenzarán a votarse las enmiendas, aún sí. Hay tiempo de reconducir el acuerdo, pero todo tiene la pinta de que va a ocurrir un poco como ocurrió ya con la investidura, ¿no? Sí. Que Ciudadanos se pone de perfil y dice, yo con estos dineros no quiero nada, y es el PP el que tiene que hacer todo el trabajo de fondo, de apaciguar los ánimos y llegar a acuerdos, sí, para al final obtener el resultado que los tres desean, solo que Ciudadanos hace como que no ha tenido nada que ver en el asunto, en fin, es una táctica, igual les funciona.
en ese encuentro que tú relatabas y que han recogido las cámaras de Telemadrid, le decía Rocío Monasterio ahí en el hall del auditorio, a Ignacio Aguado, el vicepresidente del gobierno de Madrid: ¿tú estás en el gobierno de Laschetti o no? ¿Estás en el mismo gobierno de Laschetti o no? Porque ella dice que ha llegado a un acuerdo con el gobierno de la Comunidad de Madrid para que esos 16,4 millones de euros de rebajas fiscales, esas tres cuestiones que van en las rebajas fiscales, sea a cambio de rebajar 16,4 millones en subvenciones. Si hay menos impuestos, sí, hay menos gastos. Ese es un poco el pacto y el acuerdo al que no se suma a Ciudadanos. Por eso le preguntaba, ¿estás en el mismo gobierno que el consejero de Hacienda? Bueno, pues veremos el desenlace, lo contaremos, por supuesto, aquí en Onda Madrid, la mejor información, como siempre. Por cierto, Pablo, el instituto en el barrio de Butarque, el ayuntamiento le ofrece una parcela a la comunidad. ¿Cómo es eso?
Pues bueno, es una reivindicación que llevan durante un tiempo los vecinos de este barrio del distrito de Villaverde, que básicamente tiene solo un centro de educación secundaria, y esto obligaría a que ellos calculan que un centenar de estudiantes tengan que buscarse un centro fuera de su barrio por falta de dotaciones. Entonces el ayuntamiento, como publicó nuestra compañera Belén Sarria ayer ya, adelantó una solución, una posible solución, que sería dar un par de parcelas en ese barrio para que la comunidad pueda construir allí un centro de educación secundaria. En principio la comunidad le parecía un plan viable, y ayer tanto comunidad como ayuntamiento se reunieron con la asociación de vecinos del barrio, y bueno, hablamos con ellos por la tarde. Parece ser que la noticia ha sido bien recibida, aunque con cautela, porque consideran que siguen viendo que los plazos que asegura el ayuntamiento y la comunidad que va a tener, que sería para 2021-2022, son poco realistas. De hecho, ya ayer en la reunión parece ser que les dejaron caer que probablemente sería para un año más tarde, 22-23. Pero bueno, en cualquier caso, este viernes, es decir, de mañana, han convocado una asamblea con todos los vecinos que quieren acudir del barrio, con las familias de los escolares afectados, y allí se decidirá qué se hace con una manifestación que tenían convocada para el 15 de marzo, que por ahora sigue convocada, y veremos si la solución le vale a los vecinos del barrio de Butarque en Villaverde o sigue las movilizaciones.
Me queda tiempo para dos apuntes. Uno, Sara, definitivamente el besamanos de Jesús de Medinaceli se suspende, ¿no?
Bueno, no va a haber besamanos como tal, a quien quiera puede ir allí, pero efectivamente la iglesia va a retirar la figura para que no se la bese, porque eso podía ser un foco de infecciones o, en fin, de contagios en estos momentos en que estamos tan preocupados todos por el coronavirus. Hombre, una gran decepción para todas las personas, que son muchísimas y que
devoción.
Pasan allí, efectivamente, pasan allí el día y la noche.
Sí,
para ellas
sí,
no
sí.
Es lo mismo, no es lo mismo ver la imagen a lo lejos que verla directamente, que poder besarla. Los sentimientos de las personas son muy importantes en estos casos, y ha sido, ya digo, una gran decepción, pero bueno, parece que ha primado el sentido común de que en un momento tan delicado pues quizá no fuera lo más conveniente, ¿no?, que cientos y cientos de personas estuvieran pasando, depositando algún tipo de fluido en un mismo punto, bueno. En fin, que podía ser algo peligroso, así que sentido común, la mejor vacuna contra el coronavirus.
Que te quieres subir a una noria, Pablo, que te gustan las alturas a ti, ¿eh?
Bueno, no creas, yo no soy un gran fanático de esto, pero parece que para Begoña Villacís, la vicealcaldesa, es una gran idea. Ya salió ayer esta información por la mañana, sí. Estuvo hablando todo el día, y la verdad es que, bueno, se ha rebajado un poco las expectativas desde el ayuntamiento. Desde el ayuntamiento se dice que las negociaciones están aún en una fase muy preliminar para la construcción de esta noria, que sería la mayor noria de Europa, por encima incluso del London Eye de Londres. Sí. Tendría 140 metros de altura, nada más y nada menos. Una de las ubicaciones que parece que es, digamos, prioritaria, sería Madrid-Río, sí. por gran necesidad de espacio, pero bueno. Ya decimos, está todo en una fase muy preliminar con la empresa con la que se está negociando, y continuarán las reuniones en 20 días y a ver si ahí ya nos dan algo más de información sobre este megaproyecto que ha sorprendido a casi todo el mundo por lo inesperado.
¿Quién lo ha rechazado? Valencia, que Valencia no ha querido saber nada de la noria, o que
sí.
No ha convencido el asunto.
Correcto, el alcalde Ribó dijo de hecho que impulsaría una privatización de la zona. Parece que ese enfoque por ahora no ha aparecido aquí en el proyecto de Madrid.
Pues sí, es tan alto. Esas norias iban muy alto. La de Londres sube alto, ¿eh? Te lo digo.
Sí.
Da un poquito. Impresiona un poquito la altura. A ti, Sara, la altura de las norias te impresiona, supongo, ¿no?
A mí las norias no me gustan mucho.
Sara Medialdea, Diario BC, que tengas un buen día, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Pablo Rodero, 20 minutos, compañero, cuídate, adiós.
Bueno, un abrazo.
Camino de las 8:30, camino de la tertulia de Buenos Días Madrid. Los que tienen que comparecer están aquí ya a la vuelta de la esquina.